Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, bienvenidos. Hoy arribamos al último domingo del 2019. El domingo pasado, gracias a la misericordia de Dios, terminamos lo que fue el Evangelio de Juan. De manera de que hoy tenemos una predicación suelta y el tema es ¿dónde estuvo Cristo en tu vida? ¿Dónde estuvo Cristo en tu vida? Y por supuesto en este 2019 que está pasando. Cuando un escritor escribe un libro, divide en tres grandes partes su libro. Hoy vamos a hacernos de cuenta que nosotros somos escritores y vamos a hacer un libro o vamos a ver cómo se hace un libro. En primer lugar, el escritor toma en cuenta lo que son las páginas iniciales, también llamadas preliminares o principios, y también llamadas folios prologales. En segundo lugar, el cuerpo principal o la obra propiamente dicho. Y en tercer lugar, las páginas finales, las secciones y los anexos al final de la obra. En el primer punto, las páginas iniciales, dentro de otras cosas, debe aparecer la dedicatoria del libro. O sea que ahí está la dedicatoria, ¿a quién va dedicado el libro? En segundo lugar, en las páginas del punto, del contenido principal del libro, que es el segundo punto, ¿qué contiene el libro? Básicamente el escritor pone qué contiene el libro. Y en tercer lugar, en las páginas finales, la conclusión de su libro. De manera que él concluye y dice, mira, este libro fue con esta finalidad y concluye. En esta mañana haremos un ejercicio práctico, o sea que no solamente yo voy a hablar, sino que ustedes van a estar pensando como debe de ser. Y vamos a hacer un ejercicio práctico al pasar revista del año que agoniza. Este año ya se está muriendo. Este año está en estado crítico, este 2019. Y utilizaremos las divisiones usadas para escribir un libro, de manera de que pongámosle un título al libro que vamos a escribir hoy. Vamos a ponerlo así. Y el título de ese libro es ¿dónde estuvo Cristo en tu vida en este 2019? Ese es el título del libro. De manera que vamos a evaluar lo que aconteció en el 2019 para ver si ese título encaja y si hicimos lo que debimos hacer. Pero antes vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, nosotros debemos sentirnos más que agradecidos contigo de que estamos finalizando en este año, aún respirando, aún con vida. Pero muchos partieron a una eternidad, algunos partieron a la eternidad contigo y otros partieron a una eternidad sin Cristo. Qué privilegio más grande nosotros tenemos de que tú nos concedes el privilegio de respirar todavía, pero en el entendido de que aquellos que hemos confiado en ti, al cerrar nuestros ojos en esta tierra, lo abriremos inmediatamente en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, nosotros queremos pasar un balance de lo que fue nuestra vida en este 2019, y si es tu voluntad y tú nos concedes que podamos ver el amanecer el día primero de enero del 2020, que sea por tu gracia, pero que sea con un plan de acción para nosotros escribir un libro en el año 2019, donde Cristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Señor, guarda nuestras mentes, bendícenos, bendice a nuestros hermanos que están de viaje en otros lugares, guárdalos y líbralos de todo mal. Nosotros te damos gracias, nosotros queremos hacer tu voluntad, nosotros queremos que Cristo se sienta regocijado en medio nuestro en este día. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, en el momento en que el reloj marque las 12 en punto de la noche del 31 de diciembre del 2019, concluirá un año para dar paso a otro año, el 2020. Cuando eso acontezca, y aquí, hermano, yo tuve que hacer un ejercicio de lo que no me gusta, matemáticas. Nunca he sido muy bueno para las matemáticas, pero gracias a la computadora, gracias a la calculadora, es fácil. Pero como quiera, los números no me gustan mucho. Sin embargo, al concluir el año 2019 para dar paso al 2020, cuando eso acontezca, habrán pasado 365 días. Eso equivale a 8.760 horas. Equivale a 525.600 minutos. Equivale a 31.536.000 segundos. Ese es el contenido de un año. Para que este ejercicio práctico resulte, es necesario que durante los próximos, con tiempo el asunto, 45 o 50 minutos que estaremos aquí, eso equivale a 2.700 o 3.000 segundos aproximadamente, que vamos a estar aquí, de lo que queda del año, es necesario que te concentres en lo que hablaremos. No permitas que tu mente esté paseando por Columbus, esté paseando por Indiana, esté paseando por Chicago, esté paseando por Estados Unidos, o de visita donde alguno de tus familiares o amigos en tu país de origen, o quizás en un crucero. O sea que yo te exhorto a que dejes ese pensamiento de estar volando, porque el cuerpo puede estar aquí, pero la mente puede estar volando. Y el deseo es que el cuerpo esté aquí y que la mente esté aquí. Debemos decir que esa mente debe ser traída contigo, porque lo que estaremos viendo es de vital importancia para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros nos concentremos en lo que vamos a hablar. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estas consideraciones. La primera pregunta que tengo para ti: ¿a quién le dedicaste el año 2019? ¿Se acuerdan el libro? Que hay una dedicatoria, que hay un contenido y que hay un final o conclusión. Entonces la primera pregunta se relaciona con el libro. ¿A quién le dedicaste el año 2019? Si tu respuesta es la siguiente: por supuesto, pastor, que a Dios. ¿Acaso eso no es lo que dice el primer mandamiento en Deuteronomio 6:5? Amarás Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pastor, yo me sé ese versículo. Claro que sí. Si has respondido así, la respuesta es correcto. Pero veamos la acción. Ahora vamos a ver la acción. Amaste a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amaste a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Amaste a Jehová con toda tu alma? ¿Amaste al Señor con todas tus fuerzas en este 2019? Porque tú me dijiste que sí, que te sabes el primer mandamiento de la ley. Y yo te felicité, pero yo te quise llevar a otro punto. ¿Realmente amaste a Jehová tu Dios de todo tu corazón? ¿Amaste a Jehová tu Dios con toda tu alma? ¿Amaste al Señor con todas tus fuerzas? ¿Cuántos segundos de los 31.536.000 del 2019 empleaste para amarlo? Si eres cristiano de domingo, y esto es importante, hay cristianos que son cristianos de domingo. ¿Y qué es un cristiano de domingo? Que cumple con la misa. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la iglesia católica, cumplíamos con la misa? Hay gente que cumple en el evangelio domingo. Yo soy cristiano de domingo y yo voy el domingo y cumplí con Dios. Amados hermanos, hemos dicho en más de una ocasión en esta iglesia, y lo hemos repetido, un verdadero hijo de Dios es hijo de Dios 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana. No es un asunto de a veces u ocasionalmente. Un creyente es creyente siempre. No es de domingo, No es que yo cumplo con Dios, no, yo voy a la iglesia a cumplir con Dios. No, no es un asunto de cumplir con Dios. Es un asunto de una conciencia donde yo soy un hijo de Dios y yo anhelo que llegue el momento en que yo me reúna con mis hermanos en la fe para alabar al más grande, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo espero ese día anhelante. Hermano, si a ti hay que quitarte la sábana para que te levantes y venga a la iglesia, revísate, revísate. Algo raro está pasando en tu vida. Entonces no es ser creyente de domingo, es ser creyente todos los días. Si eres cristiano de domingo y asistes sin falta los 53 domingos que tuvo este año, 53 domingos tuvo este año, y de esos domingos viniste a tiempo, porque hay los que vienen a tiempo y hay los que llegan tarde. Hay que descontar minutos, hay que descontar minutos. Pero si viniste a tiempo esos domingos al culto de adoración de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, empleaste este año para el Señor, ¿sabe cuántos segundos? 286.200 segundos empleaste para el Señor. Si te quedaste todas las veces en la escuela bíblica, que son 41 domingos, descontando los domingos del almuerzo, como hoy que tenemos almuerzo, son 147.600 segundos. No se apuren, que ahorita vamos a bajar a días para que lo entiendan mejor. Si viniste a tiempo a la oración, son 187.200 segundos que empleaste en el año para el Señor en oración. Cuando vean la suma, a muchos les dará vergüenza. A muchos les dará o nos dará vergüenza. En total, ¿sabes cuánto pudiste contribuir y venir? 621 mil segundos, eso equivale a 10.350 minutos, eso equivale a 172.5 horas, y eso equivaldría en el año a 7.18 días completos, si tú lo sumas en el año. Te lo voy a resumir en los días. Si tú viniste a tiempo a eso que nosotros hicimos, oración, culto de adoración, escuela bíblica, eso es que equivaldría en el año a 7.18 días que tú invertiste, por así decirlo. O sea, de 31.536.000 segundos, tú empleaste 621.000.5. Te sobraron 30.915.000 segundos. Si lo llevamos a minutos, son 525.600 que tiene el año. Tú solamente empleaste 10.350 minutos de tu vida. Si lo llevamos a horas, de 8.760 horas, tú invertiste 172.5 horas en un año. Y si lo llevamos a días, de 365 días, y todo el mundo está esperando esos días porque los otros números me confunden. Bueno, déjame decírtelo claro. De 365 días, tú empleaste para el Señor. Si viniste a tiempo, a lo que te dije, oración, adoración, tiempo de escuela bíblica, ¿sabe cuánto tú invertiste? De 365 días, 7.18 días de tu vida. Te lo repito, de 365, 7.18 días. Ahora descuéntale tú los que tú faltaste. Descuéntale tú lo que tú faltaste a oración, a adoración, al tiempo que tuvimos aquí de escuela bíblica. Para que tú veas qué mezquindad de tiempo le dimos al Señor. ¿Cuánto tiempo del sobrante lo usaste para trabajar? Pero tú me dijiste que el primer mandamiento tú lo cumples. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero calcula tú, ese cálculo lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Yo te hice el cálculo del año. Ahora, el que vas a hacer en tu casa, si tú quieres y deberías de hacerlo, es tú sumar cuántas horas le sumaste tú a tu trabajo, a jugar, a ver televisión, a los placeres, a comer, a vagar, a descansar, a pecar contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O cuánto tiempo dedicaste a orar, a predicar, a meditar y a leer la Biblia? ¿Se lo puede sumar eso? Eso lo puede sumar a lo que vimos aquí para el Señor. A las 17, a los 7.18 días, súmale el tiempo que dedicaste a orar, el tiempo que dedicaste para predicar el Evangelio a otros, el tiempo que dedicaste para leer la palabra de Dios, súmaselo a esas 7.18 días. A ver cuánto te das, a ver si llega a 10, a ver si llegas a 10, o a ver si llega a 20. De 365 días, haz la suma, a ver cuánto te da. ¿Qué primó en el contenido, el segundo punto, qué primó en el contenido de tu año 2019? ¿Qué fue lo primero en este 2019? Amados hermanos, vamos a ver ahorita los resultados de un grupo y los resultados del otro. ¿Qué primó en el contenido de tu libro o de lo que pasó en el año 2019? ¿Cuál fue el plan con el cual tú empezaste este año? Y lo estamos diciendo a propósito porque viene otro año. Y si hiciste algo muy malo en este año, tú tienes la oportunidad de hacerlo mejor en el que viene. Si Dios nos permite llegar a Él. ¿Cuál fue el resultado? ¿Estuvo Cristo como centro de tu vida en este año que está pasando, que está agonizando? ¿Realmente pusiste tú a Cristo en primer lugar? Si Cristo fue el centro, miren el resultado de algunos. Eso lo van a decir ya algunos. Algunos dirán, wow, qué bendición este año. Bueno, pues si Cristo fue el centro, Romanos 8:28, vamos a Romanos 8:28. Y vamos a ver los frutos de aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, oigan ahí lo interesante, los que aman a Dios, ¿qué sucede con esos que aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Pero vamos a detenernos ahí. Eso quiere decir que una persona que ama a Dios, todo lo que le pasó en el 2019, ¿qué palabra se utiliza ahí? Todo. ¿Y qué quiere decir todo? Todo. Ah, pastor, ahí está lo bueno y está lo malo que me pasó. Por supuesto que todo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios claramente en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios? A este grupo de personas que hizo lo que Cristo quiso, que Cristo fue el centro de su vida durante el 2019, todo lo que le pasó, todo fue para bien, todo fue para bien. Si nosotros vamos a Josué en el Antiguo Testamento 24:15, el libro de Josué 24:15, miren la determinación que tomó este hombre de Dios. Y esa es la determinación que yo te reto a que tú tomes para el 2020. Y que la tome para lo que queda este año aún. Pero este gran hombre de Dios, miren lo que dice en Josué 24:15. Le dice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que era mayoría, amado hermano, eso puede decir que en la iglesia puede haber una mayoría que determine que este año va a hacer lo que le da la gana. Bueno, eso es tu problema si tú vas a hacer lo que te da la gana. Josué le dijo al pueblo de Israel muy seriamente, le dijo, miren lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece, le dice a los judíos, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabe lo que le está diciendo Josué? Hay muchos dioses que escoger, obviamente, dioses con minúscula. O sea, dioses con minúscula quiere decir Satanás y todos los que dependen de Satanás y todo lo que él comanda. Y él le dice, ustedes tienen ahí que escoger, escojan a quien ustedes quieran. Ahora miren la determinación de Josué, la parte final. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe lo que Josué estaba diciendo? Yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado hermano, eso se llama tomar una determinación seria en su vida. Eso se llama decir, no me importa por donde el mundo vaya. ¿A dónde va el mundo? Si yo le hago la pregunta a ustedes seriamente, ¿a dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se dirige? Porque si nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, al día de hoy, hay dos puntos donde el mundo le está dando en el blanco. La gente del mundo, Satanás, le está dando en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Destruir la familia, pero antes de eso, quitar a Dios del lugar que se merece. ¿Qué en estos días o un presidente de una nación hablar de Dios? Eso no se usa. Eso está sacado de la agenda de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Eso ha sido sacado. Quitemos a Dios porque Dios es un problema para el mundo, así como ustedes lo oyen de crudo. Y después que quitamos a Dios de ahí, hacemos lo que nos da la gana. Hacemos género, decimos lo que sea, que el hombre haga lo que le dé la gana y la mujer haga lo que le da la gana y los niños también. Ya hay países donde se está legislando para que se permita lo que es la pederastia. O sea, que se permite el abuso con niños. Legalmente. Estoy enamorado de un niño o de una niña. Y eso nadie me tiene a mí que meter preso. Amado hermano, a ese punto hemos llegado. A ese punto hemos llegado. Por eso nuestros hijos van a la escuela y creemos que lo están educando. Y no se duerman, lo están mal educando. Tenemos que pasar revista de lo que están enseñando a nuestros hijos las escuelas. Porque la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos no es de la escuela, no es del Estado. Dios ha puesto a los padres como la parte visible de Él que tiene que orientar y que tiene que educar a sus hijos. Pero los padres dicen, no, mi hijo está en una escuela aquí en Estados Unidos, está bien educado. No te duermas. Pregúntale lo que le están enseñando. Y te vas a dar cuenta que los valores que le están enseñando son valores que están totalmente contrarios a la palabra de Dios. El punto de atención es, quitemos a Dios de ese lugar, quitemos y rompamos la familia de una vez por todas. ¿O acaso eso no es lo que estamos viendo, una tasa de divorcio aumentando? ¿No estamos viendo una tasa de infidelidad terrible? De cada uno viviendo su vida con un celular ahí sentado y yo aquí haciendo todas las diabluras que mi mujer no se dé cuenta y mandándole mensajito a otra fácilmente, y mujeres mandándole también a otro hombre. Eso no es problema. Y de que viene uno, ¡pam!, quita la página. Amado hermano, no nos durmamos. Eso es lo que está pasando en el mundo. El punto donde se quiere destruir es quitar a Dios de su lugar y no van a poder. Y no van a poder. Dios es Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es un Dios creador de todas las cosas. Dice la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán. ¿Pero qué? Pero mi palabra no pasará. ¿Cuántas generaciones han tratado de destruir a Dios, amados hermanos? ¿Cuántas generaciones? Todas las generaciones después del pecado de Adán y Eva. Y el hombre se ha tratado de esconder de Dios y no ha podido. No ha podido. Esa conciencia que tú y yo tenemos, nadie, absolutamente nadie, nos la quita. Esa conciencia que tú tienes y la que yo tengo. Y aun cuando pecamos, tú y yo pecamos y decimos, creo que estoy engañando a Dios. Y ahí viene la conciencia y te da y te dice, no, te equivocaste. ¿A quién tú estás engañando? Yo estoy aquí. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y ese es el Dios que el mundo se está tratando de burlar de Él, pero no va a poder. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Este cielo, esta tierra va a pasar. Sí, serán quemados los elementos. Serán quemados y la gente también será quemada en el infierno. Aquellos que no han creído en Cristo Jesús. El foco de destrucción es quita a Dios de ahí. Quita a Dios. Y muchas veces nosotros somos también parte de eso, como creyentes. No nos atrevemos a hablar del Evangelio. No vaya a ser que en mi trabajo digan que yo soy un fanático. Y que yo soy un aleluya. Así nos llaman. Gloria a Dios porque nos llamen aleluya. Alegraos y gozaos cuando digan cualquier tipo de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. El deber de nosotros es predicar el Evangelio. ¿O acaso el apellido tuyo, si eres creyente, cómo es? Cristiano. Cristiano. El punto de atención es ese. El punto de destrucción es, quita a Dios de la ecuación, quita y destruye la familia. Y ahí ganamos. La pregunta es, familias destruidas, qué bien se llevan, qué bien, son felices. Uno le está siendo infiel al otro, son felices. Felices en el momento en que cometen el pecado. Inmediatamente cometen el pecado, son felices. Pero una vez cometiéndolo, qué desgracia más grande y qué sabor más amargo. Yo creo que nadie se atreve a levantar la mano y decir, sí, yo lo cometí el pecado y sigo cometiéndolo y me sigue siendo fascinante. Mentira. Tu conciencia te acusa de que lo que estás haciendo es ofendiendo a Dios. Y eso no te va a dejar tranquilo nunca jamás. Créeme que nunca te va a dejar tranquilo. Aquí hay un grupo, aquellos que fueron Cristo el centro de su vida, aquellos que sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que le pasa cosa mala o cosa buena dicen gloria a Dios de corazón. No que su boca siempre está diciendo aleluya, gloria a Dios. Hay mucha gente que lo dice. Hay gente que menciona a Dios y no lo conoce. ¿Sabían ustedes eso? ¿O acaso la palabra que utiliza la Biblia de conocer es una relación íntima, como la que tiene un esposo con una esposa? Pero hay gente que dice que conoce a Dios y para todo dice, gloria a Dios, aleluya. Yo he visto gente, y oigan el relajo que se crea con el amén y gloria a Dios. Yo he visto a personas que han dicho, ese es un malvado y han dicho una mala palabra, y el que está al lado del creyente dice, gloria a Dios, alábalo. ¿Ustedes están oyendo eso? Este está diciendo una maldición. Aún puede maldecir a Dios el que está al lado de él. Y él dice, gloria a Dios, alábalo. Espérate un momentico, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Cuando tú dices el amén, tú estás diciendo, así sea. ¿Oyeron bien? Y cuando ese está maldiciendo a Dios, yo estoy diciendo que así sea. Y yo soy cristiano. Amado hermano, por el hecho de que una gente diga algo de boca, eso no quiere decir que sepa ni siquiera lo que está pensando. Porque el deber mío cuando dice eso es decir, arrepiéntete de lo que tú estás diciendo. No dicen, gloria a Dios, amén, alábalo, que Él vive. Es un relajo que hay, amados hermanos. Hay un relajo con el Evangelio, hay un relajo con Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, los judíos no sabían ni siquiera pronunciar el nombre de Jehová. Eran todas consonantes. De manera de que no tenía vocales, ¿para qué? Para que ellos no pudieran pronunciar ni siquiera el nombre de Dios de tan sagrado que era. Y ahora es un relajo, todo el mundo menciona a Dios, gloria a Dios, alábalo que Él vive, alábalo. No es un jueguito de a Dios que estamos jugando. Es un asunto de yo tomar en serio mi vida espiritual. Es un asunto de yo saber realmente si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo yo lo sé? La palabra de Dios me lo dice. La palabra de Dios me lo dice. Si yo no entiendo lo que dice la palabra de Dios, si yo no busco el rostro de Dios, si yo no busco escuchar la palabra de Dios predicada, no lo puedo entender. ¿Cuántos son los sermones que duran ahora en las iglesias? 10 minutos. 10 minutos, cuéntenlo, a lo sumo 20. Muchas canciones, mucha danza, mucha brincadera, todo el mundo, y después el pastor se para a decir tres aleluya, gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Y se oye el amén por donde quiera. Gloria, alábalo. La Biblia me habla de eso. O yo debo decir el amén cuando yo tenga la conciencia de que lo que están diciendo es alabando el nombre de Dios y diciendo lo que dice Dios en su palabra. O es un asunto de un sugestionismo, un subjetivismo. O sea, me sugestionan y me motivan y yo doy un brinco y digo la palabra. Y de ahí no pasa. De ahí no pasa el asunto. No, eso no es lo que queremos, amado hermano. Eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que tú tengas a Él en su corazón. Y cuando tú lo tengas a Él en su corazón, sin mucha brincadera, sin mucho aleluya, sin mucha voceadera, es que tú actúes conforme a como Cristo actuó. No me imagino a Cristo llegando a las aldeas diciendo, alaba lo que Él vive. No me lo imagino. Pero sí me lo imagino mirando el corazón de la gente y tratando de darle lo mejor de sí. Y sí me lo imagino viendo el final de una persona que no lo tenía Él en su corazón, hacia dónde iba. Y por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y para darnos salvación en abundancia. Y para darnos su misericordia. Para eso vino Cristo a la cruz del Calvario. Para eso Él murió. Josué fue un hombre que estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De eso yo quiero hoy mucho Josué aquí, amado hermano. Yo quiero que sea tu mujer o sea hombre, tú digas, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El Salmo 18:2, miren lo que pasa cuando una gente, su fe está anclada en el Dios verdadero, su voluntad está anclada en el Dios verdadero. El Salmo 18:2. ¿Creen ustedes que una persona que haya hecho la voluntad de Dios dice esto? ¿O creen ustedes que una gente que haya hecho lo que le dio la gana en el 2019 y no tiene en cuenta a Dios puede decir esto que dice ahí? Miren lo que dice el Salmo 18:12, el salmista: Jehová, roca mía y castillo mío. Está utilizando, eso es mío, nadie me quita eso. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Quien está diciendo eso, el salmista, está diciendo: no, 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 espérate, yo no sé si es tuyo, pero ese Dios es mío, esa roca es mía. Él es mi salvación, en Él yo confío. Yo no confío en lo que va a pasar mañana o pasado, lo que el año que viene, viene de bendición. Eso es lo que se pone ahora en las redes sociales. Felicidad en este nuevo año. Este es el año del éxito. No, 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 no sabemos si va a ser el año del desastre. La Biblia no lo dice. Ahora, yo sé una cosa, que si yo hago la voluntad de Dios, yo podré finalizar el año, si Dios me permite estar vivo, diciendo: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, en mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso sí sé yo que lo podré decir si yo hago la voluntad de Dios. El Salmo 31:3, más adelante. Miren lo que dice el salmista. Salmo 31:3. Ahí no está diciendo: yo confío en una tarjeta de crédito que me extendieron ahora que puedo tomar todo lo que yo quiera. No, no, no. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. ¿Y qué es el castillo? Es el sitio donde se refugiaban los que estaban guerreando. Es el sitio. Y dice: tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás. No, yo voy a hacer este año lo que yo quiera. No, no, no. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. O sea, eres tú el que me va a llevar de la mano. Ven, por aquí es que quiero que tú andes. Pero para eso tenemos nosotros que decirle: Señor, mira mi mano ahí. ¿Tú sabes qué? Si tú no le pones la mano al Señor para que Él te guíe, Él no te va a guiar. Espérese, pastor. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que Él no tiene el poder? No, Él tiene el poder. Él no quiere nadie obligado. ¿O acaso con la que tú estás de esposa, si eres casado, es obligado que está contigo? Porque yo no me imagino una relación de una gente obligado. Tú tienes que estar conmigo. No, eso no es así. Yo me gano ese cariño. El Señor hace tiempo se ganó el cariño de nosotros, pero nosotros decimos: no, yo no quiero estar como un niño malcriado. No me lleves de la mano. No, eso es lo que dice ahí. Tú quieres andar por mi camino, mira, entonces yo te tomo. Ven, camina. Ahora, si tú no quieres, yo te dejo para que tú sufras lo que tú quieres sufrir. Y después, cuando tú estás en el revolcadero, entonces clama a mí. Eso es lo que pasa. Eso hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia en vida. Y el Señor le dijo: no, está bien. Ok. ¿Y qué hizo? Hasta que volviendo en sí, o sea, se puso tan loco con el pecado del mundo y se alocó tanto, que cuando volvió en sí dijo: oh, pero ven acá, en la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que yo. Amados hermanos, muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por eso, por lo cabezadura que somos. El Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Y si es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Si es mi pastor, y si él es mi pastor, ¿qué soy yo? Ah, el problema es ese. El problema es que es fácil decir: Jehová es mi pastor, pero yo no soy oveja de él. No, yo soy cabra y brinco donde yo quiera. No, amado hermano, Jehová es mi pastor, entonces yo soy su oveja. Y si Él es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. No hay nada que tú le pidas conforme a la voluntad de Él que Él no te dé. El problema es que muchas veces mal pedimos. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la victoria que nos ha dado en este nuevo año. En este nuevo año nos ha dado victoria. Nosotros vemos en Filipenses 3:14, ¿qué pasa con uno que ha llegado y que ha hecho la voluntad de Dios en este año que está pasando? Miren lo que dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, no hemos concluido. Yo prosigo a la meta. Eso dice uno que hizo la voluntad de Dios en este año. Ahora bien, en este grupo hemos visto si Cristo fue el centro de tu vida, eso que dijimos es para ti. Ahora, si Cristo no fue el centro de tu vida, puede haber pasado una de dos cosas. Puede haber sucedido una de dos cosas. O saliste a ningún lado, y si saliste a ningún lado, tu contenido es nulo. Eres un muerto. Una gente que no sale a ningún sitio. El cementerio en Columbus, hay varios cementerios. Yo nunca he visto ahora que el día de el Black Friday, todos los muertos, a Walmart, que le quedaba cerca. Eso, no. Ellos no compraron. No tienen nada que comprar, ni tienen nada que hacer, porque son muertos. Bueno, hay gente que si no salió a ningún sitio en este año espiritualmente, ¿qué es? Es un muerto. Él no planificó, ni seguirá planificando, porque es un muerto espiritual. Entonces, nosotros vemos que puede pasar dos cosas. Si no fue Cristo quien fue el centro de tu vida, pasa dos cosas. O no saliste a ningún lado y tu contenido es nulo y eres un muerto. O, y en este caso a ti te quiero llamar la atención, si eres de esto, o si siendo un hijo de Dios te desviaste del camino y estás extraviado. A eso yo le quiero hablar. A los muertos no. El muerto que se quede muerto, solamente el Espíritu de Dios le puede dar vida. Y yo no soy el Espíritu de Dios. Yo soy un simple hombre mortal que tengo a Cristo en mi corazón. Ahora, el Espíritu de Dios que te rescate de ese lugar donde tú estás totalmente muerto, para que tú entiendas el Evangelio. Ahora, si aquí hay gente que es creyente, que se desvió del camino, estas palabras son para él. ¿Qué debes de hacer si te extraviaste del camino? En primer lugar, ve delante de Dios en arrepentimiento y fe. Vamos al Salmo 51, 1 al 4. Salmo 51, versículos del 1 al 4. Si este es tu caso y siendo creyente te desviaste, esto es para ti. Salmo 51, del 1 al 4. Miren lo que dice el salmista a Dios. Dice el versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué estamos viendo ahí? Un hijo de Dios en arrepentimiento, un hijo de Dios reconociendo quién puede quitar ese pecado que ha cometido. Un hijo de Dios diciéndole, tú eres el único que puede borrar todo eso que yo he hecho. Y si lo leemos con esa conciencia, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Él está reconociendo que es malo y que ha hecho maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ah, no, Señor, si yo he hecho algo malo, eso pasa en la pareja. Se piden perdón y diciendo, bueno, si yo he hecho algo malo, perdóname. No. Si vienen a consejería, yo les digo, así no es que funcione el negocio. Ponle nombre y apellido al pecado que tú cometiste delante de tu esposa. O delante de tu esposo. Ponle nombre y apellido. Y si un hermano peca contra otro y no son casados necesariamente, igualito. No, si yo he pecado contra ti, perdóname. Ya. No, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú estás tratando de que eso se solucione lo más rápido posible sin una intención de que se solucione. ¿Sabe cómo se solucionan los problemas? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice Mateo 18? Ve tú y él estando solo. ¿Y qué? O sea, pídele perdón, reconcíliense, repréndelo si te ofendió. Hablen con las palabras que son. Ah, no, si tú has cometido... No, el salmista no. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe lo que le está diciendo? Lo que yo le decía ahorita. Hay algo, un dispositivo que Dios puso en ti, en mí, que se llama la conciencia, que no te deja tranquilo nunca de tu pecado. Jamás. No, mi papá y mi mamá no me ven, no me está viendo el pastor, no me están viendo los hermanos de la iglesia, pero el pecado está ahí y Dios está ahí, esa conciencia está ahí todos los días de tu vida acusándote. ¿Hasta cuándo? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que tú confiesas de corazón a Dios. Y una vez tú confiesas a Dios de corazón, viene ese bálsamo precioso de Dios y te limpia. ¿Y sabe quién te acuerda el pecado? Porque no se te borra, se te borra para la gloria de Dios. Pero ¿sabes por qué te viene el recuerdo siempre? Porque el enemigo de tu alma, Satanás, te dice, hipócrita. Ese pecado que tú cometiste, ahora se lo confesaste a Dios, ya tú crees que tú estás limpio. Dice la Biblia que Dios le llama el acusador. Y él vuelve ahí como un látigo. Pero ¿sabes qué? Dice Dios que cuando tú le confiesas a él de corazón tu pecado, por horrible y grosero que sea, dice la Biblia que él lo echa en lo más profundo del mar. ¿Y qué dice más? Y nunca más me acordaré de él. Entonces, ¿quién es que te lo está recordando? ¿Es Dios o el diablo? El diablo. Y a veces nosotros nos prestamos al juego del diablo, de traer el recuerdo. Y de que oímos una canción, me acuerda aquella aventura. Las canciones atan. Las canciones atan. Una canción del pasado, tenía amores con esa muchacha, ese muchacho, y ahí de que la oigo, ay, y ahí viene el pecado. Si es pecado, porque no necesariamente tiene que ser pecado, pero eso viene. Eso, la Navidad, de que oímos toda esa campanita, ¿por qué le empiezan a sonar todas estas canciones? Estas canciones empiezan, y hay unas canciones que yo he oído en el radio que son del 1941 o más viejas, y son las mismas que están sonando aquí en Estados Unidos. Pero de que suenan esa campana, eso da algo, Navidad. A comprar arbolito, a comprar bolita, a comprar luces, a comprar. No, celebrando la Navidad. Ajá, ¿y qué es la Navidad? Pregúntale a la gente qué es la Navidad. La Navidad significa comprar en las tiendas. La Navidad significa grandes harturas, comer. La Navidad significa dar regalos. Eso es la Navidad. A eso vino Cristo. Navidad es que Cristo vino a la tierra y se hizo hombre. Y nació en un pesebre. Pero la gente no piensa en eso. De que suena la campanita, eso da mover dinero, mover la economía. Entonces los dueños de tiendas, pongan las canciones, muchachos. Entonces nosotros vemos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, yo vengo a ti porque a ti es que yo te debo confesar mi pecado. Tú eres el puro y yo no quiero venir a juicio a que tú me acuses, sino simplemente estar limpio de lo que yo he cometido. Eso vemos nosotros en la bendita palabra de Dios, cómo Dios nos habla. Nosotros vemos Isaías 1:16-18, dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, pero primero hay que resolver con Dios. Fíjense bien, confiésame el pecado, quita eso delante de ti. Y entonces después, ¿qué dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hay gente que quiere estar a cuenta con Dios sin pedir perdón. Hay gente que quiere con su pareja resolver problemas sin pedir perdón. No se va a resolver, esa no es la forma. Primero tú vienes y confiesas, y después venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana. ¿Y qué es la grana? La grana es un parásito que muchos de ustedes que son mexicanos la conocen bien. Ese parásito que se le pega a lo que es el nopal. Y de ahí eso se extraía y eso produce una coloración púrpura o roja, rojiza. Eso es lo que la grana. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, color escarlata, color púrpura, color rojo, ese tinte se saca del insecto que se llama cochinilla o kermés. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? No importa lo grosero que fue tu pecado, confiésaselo a Dios. ¿O creen ustedes que Dios tiene limitación para perdonar cualquier pecado? El único pecado que no se da perdonado al hombre, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si tú cometiste otro pecado que no fue ese, por horrible y grosero que sea, ven a Dios y tráelo en arrepentimiento y fe, y Él te va a perdonar. En segundo lugar, exhortación, retoma el camino. Si te extraviaste, retoma el camino. No seas como los falsos. Y miren lo que dice 2 Pedro 2:15. Los que han dejado el camino no recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y quién es aquel Balaán? Aquel que la burra le habló cuando iba a maldecir a Israel en Josué 24, 9 al 10. O sea, la palabra de Dios nos exhorta a retomar el camino. Otro consejo, no te apoyes en tu propia prudencia. Hay personas que creen que ellos solos van a resolver el problema. No, es a Dios que tenemos que venir. Proverbios 16, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ah, no, yo sé cómo resolver el problema. No, tú no sabes cómo resolver el problema. El deber tuyo es venir delante de Dios. Proverbios 19, 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las cosas no me han salido mal, bien, y empiezan a pelear contra Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1, 8. En tercer lugar, un consejo, haz un nuevo compromiso con Dios. Haz un nuevo compromiso. Si fracasaste en este año, no venga a lamentarte, a ir a, como decíamos en mi país, a ir a la playita a llorar. No. Ven delante de Dios en arrepentimiento y fe y haz un nuevo compromiso. Lamentaciones 3:22-23, miren lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra de Dios? No es que Dios tuvo una misericordia para hoy y ya para mañana. No. Siempre estará la misericordia de Dios. Siempre estará la misericordia de Dios. Yo cometí pecado, yo vengo a Dios. Señor, perdóname. Ay, Señor, yo mismo me canso de pedirte perdón porque he cometido ese pecado 700 veces. No importa. Si vienes en arrepentimiento delante de Dios, la misericordia de Dios no se agota. Te agotas tú, pero Él no se agota. Te agotas tú de perdonar a otra gente, pero Él no se agota. Mientras tú vienes a Él, Él va a decir, yo sé que tú estás luchando. Lo importante es que siga adelante, hijo mío. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. No es un Dios cruel, es un Dios misericordioso. Una cuarta exhortación. Si vas a enderezar tu camino, hazlo hoy, no esperes mañana. Hazlo hoy, no mañana. Santiago 4, 13, 14. Por razones de tiempo estoy leyendo los versículos solamente. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y miren lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Y ese punto yo quiero que ustedes lo consideren. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En esta semana pasada, algunos de ustedes salieron al trabajo con una neblina terrible. Cuando regresaron a la casa, hace rato que la neblina se había ido. Pues la palabra de Dios dice que la vida es como la neblina, que aparece y de pronto se va. El Salmo 103, 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo y luego pasa. Finalmente, al analizar el año 2019, en tercer lugar, el tercer punto, ¿cómo concluye? Con la satisfacción del deber cumplido, muy gozoso por el avance espiritual experimentado, agradecido de Dios por todas las bendiciones recibidas, eso pueden decir algunos, viendo el fruto del sacrificio, la dedicación y la determinación de hacer la voluntad de Dios, eso pueden decir algunos. O en tu conclusión final del año 2019, estás en este otro grupo que dice, pastor, este año fue muy triste y muy decepcionante. Dios no me dio lo que yo le pedí. Estoy frustrado, estoy confundido. Me la pasé de rebaño en rebaño, no encontré lo que buscaba. Como una cabra saltando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. No encontraba. Dudo que Dios exista. Creo que Dios no es real. Es más, he pensado buscarlo en las meditaciones cuánticas. Oye, qué profundo. O sea, lo he buscado en la iglesia evangélica y he ido de iglesia en iglesia y salto de una y salto a la otra y no lo he encontrado. Ahora voy a ver si experimento las meditaciones cuánticas. Qué profundo. Qué profundo. Dios no está en las meditaciones cuánticas. Dice la Biblia que Él está en todo lugar. Y si no lo encontraste en su palabra, créeme que no lo vas a encontrar. Para cada uno de estos grupos, la respuesta bíblica está en Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. todo lo que el hombre sembrado, eso segará. Tú sembraste en este 2019, eso que tú estás cosechando, tú lo sembraste, nadie lo sembró. Tú sembraste cosas buenas para Dios, tú estás cosechando de ese final. El 2020 viene ahí. ¿Qué tú vas a sembrar? ¿Qué tú vas a sembrar? Porque vas a recoger también si es que queda vivo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. Es imposible esperar recoger melones de una cosecha cuando lo que sembraste fueron cactus. Ay, yo quiero como el hermano y la hermana, mira qué bien le ha ido. No, eso no es suerte. Esto no es una lotería, el Evangelio no es una lotería. Si juego la loto, ¿cuántos de los que están aquí han sacado la loto? ¿Cuántos la han jugado? Muchos, posiblemente. ¿En alguna vez en su vida la jugaron? ¿Cuántos se la sacan? ¿Ustedes creen que esto es una lotería, el Evangelio? No, para tú cosechar, tú tienes que sembrar. En el Evangelio tú tienes que sembrar. Ya Dios siembra su semilla en tu corazón cuando tú lo conoces, pero tú tienes que hacer lo que Él te manda. Hay una responsabilidad humana. Esa es la parte que la gente no quiere trabajar. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Es imposible esperar recoger melones de una cosecha cuando lo que sembraste fueron cactus. Por eso te vinieron las espinas. Por eso te vinieron las espinas. Y cada vez que las tocas te siguen puyando. Si tu siembra el 1 de enero del 2019 hasta el día de hoy ha sido para beneficiar la carne, entonces no puedes esperar el fruto del Espíritu. Como nos dice Gálatas 5, 19 al 26. Entonces, ¿qué debes de hacer? Y con esto concluimos. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amado hermano, haz un nuevo compromiso con el Señor. Y no dependa de tus propias fuerzas, sino del Espíritu Santo. La página de este libro del año 2019 está próxima a ser pasado como historia archivada para ser puesta en el baúl de los recuerdos. Este año ya está muriendo. Y tu historia también ha sido escrita en el 2019. Ya no la puedes borrar. Tu historia fue escrita. ¿Se escribirá algo de mí en el 2020? Es la pregunta que debes de hacerte. ¿Se escribirá algo de mí en el 2020? Si por la gracia y la misericordia de Dios se escribe, esforcémonos para que sea para la gloria de Dios. Gracias, bendito Dios, por regalarnos otro año más y uno menos para mirar tu precioso rostro. Gracias, nosotros podemos concluir diciendo como iglesia, gracias Señor, porque tú nos has permitido ver un año más. Qué bendición, Señor, que es uno menos para ver tu rostro. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, amado hermano, con el año 2019. Que tomemos en serio esto. No es un asunto de aquel, no, es un asunto tuyo si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, tú eres un muerto espiritual. Y debes pedirle a Dios que abra tu entendimiento para que lo conozca como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, muchísimas gracias, Señor, por lo que tú has hecho en medio nuestro. Muchísimas gracias, Señor, por las vidas que tú has transformado en este año para tu gloria. Gracias, Señor, por los beneficios y las bendiciones que hemos recibido como iglesia. Gracias, Señor, porque nosotros hemos visto tu mano obrando en medio nuestro. Gracias, Señor, porque hemos visto hermanos y hermanas que sus vidas han sido transformadas para tu gloria. Pero aún queremos más, Señor. No nos conformamos, queremos más porque queremos de tu gloria. Queremos más, Señor, porque queremos seguir viendo almas transformadas en lo que resta aún del año. Y si nos concedes el 2020, que vengan almas, Señor, al arrepentimiento. Tanto aquellos que se han desviado del camino, como aquellos que se han mantenido firmes, como aquellos que todavía no te conocen. Que seas tú quien hagas la obra en cada uno de los corazones. Nosotros podemos decirte gracias, Señor, por traernos hasta aquí, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Sigue bendiciéndonos, sigue en medio de cada familia representada aquí. Sigue derramando de tu gracia en medio nuestro. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.